¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, sí.
¿Abrió el container de Pandora?
Todavía no, vamos a ver qué pasa el 8, ¿viste? Yo por ahí veo que hay muchas cosas que están mal, pero muchísimas. Y qué cosa, ¿no? Esto me hace acordar el príncipe que andaba desnudo por la calle, ¿viste? Más o menos igual, ¿viste? Que hay una idea de que se vive en una ciudad súper, pero te la creo solo. Porque a la hora de ir a ver cómo está realmente la ciudad, te hecho un desastre. Entonces, yo veo estas cosas, ¿no? Veo que... Y no voy a entrar en la mentira, porque me parece una descalificación constante de uno y otro. No quiero entrar en el mismo terreno ni ponerme. Yo el 8 voy a llegar, vamos a hacer la auditoría como corresponde, voy a decir qué me dejan, qué no me dejan, porque la realidad es como el sol, ¿no? Siempre está. Así que la realidad está y la gente va a poder ver el grado que tiene de abandono nuestra municipalidad con respecto, y no lo culpo solamente a Genuso, esto viene desde la época de la Chiche Costa, ¿no?
Usted trata de asustar a la gente por miedo, no, por desconocimiento, a mí no me gusta. Lo dijo Genuso, ¿eh?
Asustar.
Sí.
No, asusta lo que deja él, porque él sí que deja mucha deuda, y es cierto, y es palpable. Ayer hizo el contralor un esbozo de lo que es la deuda. Así que no, la deuda no es una cosa, no es una mentira, es una deuda real, contraída entre gallo y medianoche, mal en su principio, con horas sobredimensionadas en la época de la pandemia, que no había nadie en la calle. ¿Quién controla eso? No había nadie. ¿Qué sé yo? Todo muy mal predispuesto. Y además, ¿por qué no comprar máquinas propias, no? O sea, comprar máquinas propias para el municipio. Ayer estuve en Dinara, porque yo voy a asumir ahí en Dinara. Y yo veía lo que hizo el gobierno nacional, donde yo voy a ir, voy a usar una salita que ha hecho el gobierno nacional, porque hay un centro de capacitación y demás ahí. Entonces le pedí, por favor, si me pueden dejar un espacio chiquito para que el intendente esté ahí. Y ahí contrasta, y ustedes lo van a ver el 8. Lo que hizo el gobierno nacional es años luz a comparación de lo que está. Lo demás, las chapas todas oxidadas, todo tirado, las máquinas rotas. Esa es la verdadera municipalidad que tenemos. No hay otra. Y sino que la gente vaya de curiosa a ver en las dependencias. Vos pasás, por ejemplo, por la delegación El Cóndor, hay una casita. Y vos ves la casita que es cero onda. Ni una pintura, ni un arreglo, todo dejado, todo gris. Vos mirás así y decís, esto es un abandono. Cuando no hay cariño por las cosas, cuando no lo pintás, cuando no pones las cosas lindas, cuando no hay voluntad, cuando vos decís, che, esto no puede seguir así, pongámoslo lindo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Si vos vas a un baño que está limpio, ordenado, con el tachito y demás, la gente no tira el papel al piso. Ahora, si vas a un baño que tiene todos los papeles tirados alrededor, está todo mugriento, hacé tu necesidad y tira el papel al piso. Entonces también es una cuestión de reflejo y de cultura, que hace mucho que no se pone en práctica.
Cortés, y por un lado se lo lleva a usted a hablar de lo que va a heredar, pero por otro sabemos que tiene un proyecto que muchas veces se habló en Bariloche durante décadas, pero que nunca se llevó a cabo, que es, en parte con el PIDBA quizá, que es traer inversiones, ver la posibilidad de que haya otras industrias, apostar mientras ordena la ciudad al crecimiento, a otro perfil de ciudad. ¿Esto es así?
Sí, todo lo que sea, digamos, que no esté estrictamente relacionado con el turismo y que sea una fuente laboral, hay que traerlo. Hay que traerlo porque no alcanza más. Para Bariloche ya... Mira, hay una cosa que es notable, ¿no? La gente se viene a Bariloche. La gente se viene. Y dice, yo soy de Corrientes y me vine porque trabajé... Y dice, ¿qué viniste a hacer? No, pero nos estamos arreglando en un lugarcito. La gente se viene a vivir a Bariloche. Y es algo que uno, por más que tenga políticas, digamos, de protección a la gente que hace mucho tiempo que vive acá, y que va a ser difícil. Pero sí, lo que tenemos que marcar es una política de decir, bueno, hagamos las cosas, ordenemos las cosas. Nosotros tenemos que entregarle terreno al hombre que está acá, que hace mucho tiempo, que tiene la necesidad. Y luego, por número de orden, según los que hayan venido llegando. ¿Cómo pasa en la naturaleza de las cosas? Lo mismo... esto para las viviendas, para el trabajo, que la Cámara de Empresarios Gastronómicos medio que se pone mal cuando yo le digo que hay que tomar mano de obra local. Pero esto es una constante. Hay que tomar mano de obra local. Es fundamental que se tome mano de obra local. Entonces, nosotros mismos vamos a ir regulando el mercado. De esta forma, entran miles a trabajar, se quedan, y nuestro paisano sigue relegado. Vamos a trabajar mucho en la capacitación. Y también en la de la capacitación vamos a trabajar mucho para que se incorpore directamente a la masa laboral, tanto sea comercial o gastronómica, que sea, digamos, de estos cursos que nosotros vamos a ir haciendo y de la preparación de nuestro paisano. Así que así va a ser.
Cortés, es una pregunta muy reiterativa, si se quiere, ¿no? Pero me interesa personalmente poder comprender, porque usted ha dicho, con el dinero, iba a decir la guita, que se gastó en alquilar maquinarias, por ejemplo, se hubieran comprado más de 40 máquinas, ¿no? Lo publicó en sus redes, salió en todos los medios y demás. Está hablando de lugares donde trabajan seres humanos que están totalmente abandonados, deslucidos. Ahora, uno va al centro cívico, a las oficinas del intendente o de las autoridades, y es otra la sensación, ¿no? Es decir, es como si yo en mi casa viviera como una reina y pongo una empleada que me haga la limpieza y la maltrato, la hago comer en el piso. Es exactamente lo mismo. Debe haber algo ahí que usted, como analista, supongo, habrá interpretado por qué esa diferencia, pudiendo tener bien a la gente, pudiendo tener bien una ciudad, pudiendo amar una ciudad, porque en definitiva, cuando todos llegan a la intendencia, dicen, ah, yo quiero ser intendente o intendenta porque amo esta ciudad y la quiero ver mejor. Acá hay mucho dinero en juego en el medio.
Sí, primero yo creo que la gente que nosotros votamos no responde al pueblo, responde a un sector, ¿no? Un sector del pueblo que nunca hizo, por ejemplo, un trabajo como no se agarra la pala, el pico, ponerse a trabajar, hacer trabajo doméstico que muchas veces hace uno, y no sabe, no tiene la esencia de lo común. Porque si vos ves en qué fallan, en el sentido común fallan, la mayoría de las cosas. Ellos ven, digamos, el manejo desde otro punto de vista. Son los que toman curso en el Yao Yao de cómo conducir una ciudad luz, estrella y demás. Y en realidad yo creo que, no hay que faltar respeto a eso porque a lo mejor es una sirve para prepararse y demás y conocer esquemas que uno no conoce. Pero acá falta sentido común y acercamiento a la gente, de igual a igual. Yo una de las cosas que hago en el gremio, fundamentalmente, y ustedes lo habrán visto por las redes, cuando voy a, por ejemplo, a limpiar, soy el primero que agarro la motosierra y empiezo a limpiar y me quedo con ellos y demás. Eso moviliza todo el resto de los muchachos. Si yo estuviera arriba del camión mirando y dando órdenes, la cosa sería distinta. Pero yo digo que creo que hay que involucrarse. Fundamentalmente hay que involucrarse. Y hay que hablar con la gente. La gente es buena en su esencia, no es mala. Después la costumbre, la cultura y las oportunidades de no hacer nada, si se lo da el sistema, por supuesto que lo van a agarrar porque es la comodidad. Pero yo creo que hay que empezar de vuelta con eso. Y bueno, los que no tengan salvación, como los ladrones, los tipos que se drogan y todas estas cosas, al que se droga hay que tratar de enderezarlo para que no se drogue. Pero y el ladrón hay que meterle una denuncia penal y a la miércoles, porque no se puede estar robando constantemente. El otro día se robaron un motor del vivero.
Nadie vio nada.
De un aserradero. Nadie ve nada, ¿viste? O sea, y eso es dato de adentro, no es de afuera, porque la gente común no conoce que hay un motor ahí. Uh-huh. Esos son los mismos de adentro que pasan los datos hacia afuera. O alguno de adentro que sabe que justo está la cámara, que en ese lugar no se alumbra bien, no se ve, porque hicieron todas esas cosas que tiene que saber alguien que está adentro. Entonces, yo, con esto a mí no me va a pasar, porque yo empiezo a hacer denuncias penales, los aparto del trabajo. Y yo te digo, hay que empezar a marcar una línea distinta. Ellos están abandonados, pero también es cierto que no hay en la municipalidad, no hay, digamos, capataces, por ejemplo.
Uh-huh. Había en una época.
Sí, pero el capataz cobra lo mismo que el peón. Con esto yo creo que es un error el tema de mantener, porque ¿qué hace Genuso, por ejemplo? Genuso cobra 600.000 pesos, o 700.000 pesos, de sueldo, claro. Pero si él se aumenta el sueldo, se aumenta toda la planta, son 2.000 y pico. Uh-huh. Entonces el tipo, ¿qué hace? La baja. Y el sueldo de los trabajadores está en 250, 300, que no es un buen sueldo.
Claro que no.
¿Me entendés? Entonces yo creo que hay...
Sí, hay que nivelar.
Sí, pero además de nivelar, no todos son iguales. Mira, en el campo de trabajo no todos son iguales. No, vamos a decir la verdad, aunque duela a algunos que crean. Mira, en el campo de trabajo y en la mano de obra privada, vos tenés tipos que son responsables, tipos que trabajan, tipos que, y hay tipos que no. Entonces no podés premiar al vago igual que al que trabaja. Tiene que haber un premio para el hombre que trabaja, se esmera, que viene horario. El vago dice, pasa un certificado. Y en la mano de obra privada, por ejemplo, en un mercado, vos faltás y le cargas el trabajo al otro. No es que te ponen uno a hacer el trabajo tuyo. ¿Entendés? Entonces empieza ahí. Es toda una cosa, pero hay que mejorar eso. Porque bien, además es poco, es bajo el salario.
8 minutos nos quedan y tenemos varias preguntas. Sí. Bariloche está detonada. Va a tener un presupuesto de 75.000 millones.
Eso dice él, pero...
Bueno, pero está detonada. Pero bueno, usted tiene que pagar 3.000 millones, no es mucho. Digo, servicios. Vayamos a cuestiones básicas. Usted habla de los terrenos. Hay muchas posibilidades, desde el gobierno nacional y posibilidades de que la gente pueda construir a través de créditos. Mano de obra delegada, que es algo que no se tiene en cuenta y que involucra a la gente. ¿Desde dónde hay ofrecimientos de terrenos para la gente que tiene plata? ¿Hay avasallamiento de los derechos de la gente con las costas comunes? Hay un montón de cosas tan poco claras. Vayamos al tema puntual, servicios, lotes y viviendas, que es un tema crítico.
Hoy al mediodía me junto con el responsable, que tiene la responsabilidad de 120 hectáreas, que agarra todo lo que es la circunvalación sobre el Ñireco. Al mediodía me siento con él a hablar sobre ese tema.
¿Para comprarlas?
Para comprar, sí. Sí.
Y si no, se puede comprar, expropiar. Digamos, expropiar y comprar, y a un precio fiscal también.
Sí, lo que pasa es que
se trata del interés general, pero a un precio que corresponda, ¿no?
Lo que pasa es que expropiar ya lleva todo un sistema bastante engorroso. El tema es que expropiar tenés que hacerlo cuando realmente necesitas, por ejemplo, la ruta al Yao Yao. Si hay un lugar donde vos tenés que pasar con la ruta, tenés que expropiar. Esto es sí o sí, o qué sé yo, con la idea que yo tengo de hacer un tren y demás. Pero bueno, vamos a eso. Yo ya tengo 1.000 lotes ofrecidos y las tengo en cartera, más estos lotes que vamos nosotros a hablar hoy.
¿Cuántas hectáreas hoy?
120. Pero el problema fundamental es, ¿acaso no servicio? Nosotros tenemos que hacer una obra de agua importante, no alcanza el agua. El problema es que en Bariloche, teniendo tanta agua, nadie pensó en su cabeza que Bariloche iba a crecer tanto. Entonces, se dieron muchas cosas, se dieron... Esto es, mire, yo recién estaba viendo, y no me quiero ir por las ramas, porque puedo hablarle un montón de cosas. Sí. Pero el tema de Milei, todo el mundo que Milei, que esto es Milei. Milei es la bronca de la gente, muchachos. Sí. Es la bronca de la gente a tanta corrupción, tanta...
Sí, pero
tanta
no nos podemos suicidar.
No, bueno, no, nadie dice esto, yo estoy hablando de este concepto. Sí. No estoy dando... Sí. Yo voy a votar a Massa, por supuesto, sí, se lo dejo claro. Pero, digo, no culpemos al chancho.
No, obviamente. ¿No?
Claro. Porque acá pareciera que todos son santos ahora. No. Terrible sinvergüenza.
Sí, ni hablar.
Terrible sinvergüenza. Han hecho cada cosa, ¿viste? Y vos después decís, no, fueron... Pero vos encontrás, y después el problema es que la gente se mide. La gente se mide. No le alcanza el salario. Yo le digo la verdad. La gente con esta inflación, los trabajadores empleados de comercio, están remarcando y están puteando. Porque saben que el empresario está a la altura de la circunstancia. En cambio, ellos el salario lo vienen atrayendo 2 o 3 meses atrás, con poco dinero.
¿Cuánto factura un supermercado? 25 millones por
más
caja
o menos,
día,
sí,
me dijo.
Sí, más o menos eso.
A mí se me fueron, cuando charlábamos esto, se me fueron los cálculos. Digo, con una sola caja pueden pagar salarios magníficos.
Y sí, no sé si con una sola caja, pero...
Bueno, una forma.
Pero bueno, sí, se pueden. Lo que pasa es que en esta situación... No hay forma, ¿no es cierto?, no tenés códigos o reglas claras de cómo negociar.
Claro. Sí, de todas maneras las empresas, con respecto a la ganancia, han tenido ganancias enormes y se ha achicado el ingreso de la gente.
Mario. Lo vuelvo a traer dos de los temas. Uno, el tema obras. Y se lo uno con lo que decía Roxana de las máquinas que se han alquilado a precio de compra.
Sí. Y el tema de bueno, eso indudablemente hay algún, como no quiero entrar en una cuestión ofensiva y que después me sirva de contra, pero está mal hecho, no
está mal hecho.
Hay una, digamos, está viciado de nulidades, como dicen los abogados, ¿no? Más o menos así, esto, vos equilibrás la cantidad de horas por lo que se ha pagado, con moneda internacional, porque bueno, podés hoy hacer cualquier negocio con dólar. Si es cierto, todo el mundo se refugia en el dólar, no es menos cierto que nosotros tenemos una moneda nacional. Entonces, todas las contrataciones que se hacen se tienen que hacer con moneda nacional. Y bueno, acá se pasaron por encima de eso. Después el hombre firmó, dijo, bueno, sí, hubo algunas equivocaciones, firmo y a la miércoles. Porque más o menos sacamos la... O sea, no es más o menos. Estás hablando de la municipalidad. Además, yo creo que en el fondo, mirá, yo te voy a decir, y la gente, no me importa, ¿no? Yo creo que los tipos se querían quedar con las máquinas. Oh. Pero una avivada, para mí, ¿eh? Uh-huh. Porque era una quiebra esto. O puede ser una quiebra. ¿Qué pasa? Cuando el dueño advierte que hay una deuda, que ahí es donde está la picardía, advierte que ellos alquilaron las máquinas, que el síndico alquiló las máquinas, porque acá el que se la manda es el síndico a la quiebra. El síndico alquila las máquinas, el tipo ve y dice, tengo algo para cobrar. Compro la quiebra y me quedo con el saldo, digamos, de lo que es la deuda. Y ahí viene el tema en dólares y toda la cosa, claro. ¿No?
Bueno,
Muy amigo de Genuso, qué sé yo.
Bueno, precisiones. Jefe de gabinete, el ex juez. Vamos a confirmar gabinete. ¿Héctor Reguizamón Pondal?
No, mira, yo todavía 20 días antes dije.
Bueno, pero ¿Pondal va antes o no va?
Pondal está dentro del equipo.
La contadora Karina Ondarciuk.
Sí, también.
También. Aldo Painemil.
Sí.
Sergio Herrero.
Sí.
Máximo Calfuquir.
Sí.
Santiago Tripolati.
Máximo Calfuquir va a ir a Junta Vecinales.
Muy bien.
Muy bien. Sí, a dirección de Junta Vecinal. Sí. Santiago Tripolati.
Estamos viendo.
Daniel Fuentes, en Cultura.
Está en Cultura.
Fabián Zúñiga, el secretario de Secretaría de Desarrollo Social. Sí, hombre, sí, cercano a usted, ¿no? Si sí, los hay. En Deportes, Daniel Ljungberg. Sí. Tomás Guevara va a ir al director del instituto.
Sí.
Yanina Sánchez, asesora,
sí,
legal.
Sí.
Néstor Gallardo y Juan Ignacio Grimau al Instituto de Tierra y Vivienda.
Sí.
Ferrari, Silvia Ferrari a Desarrollo Social.
Sí.
Tatiana Aguilar a Secretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas.
Sí.
¿Y algún anticipo?
Nada más.
No va a haber jefe de gabinete, ¿no?
Secretario de Hacienda.
No, bueno, está la piba Ondarzo.
Ah, bueno, no va a haber este jefe de gabinete, ¿no? ¿O todavía lo está pensando?
Estamos en eso. Estamos viendo a ver qué hacemos. Es un tema eso, ¿no? Armar tanto equipo y después todas las delegaciones las hago con los delegados de bases míos. O sea que eso es, todos son delegados.
Hay quienes dicen que una gestión inteligente es aquella que tiene muchos colaboradores que son efectivos, que le traen la información y que se interrelacionan con el intendente. ¿Esa va a ser su gestión?
Fundamentalmente tienen que ser leales. ¿También? No me importa si son muy inteligentes. Que tienen que ser leales y honestos. Esto es fundamental. Si no, no se puede conducir nada.
Leales, perdón, Mariano.
Sí, no. Si se lo va a ver por toda la ciudad recorriendo. Recién puso el ejemplo de que tiene que ser el primero que sale con la pala, con el grupo, para que lo vean. Va a estar recorriendo, va a estar en Dinara, va a aparecer en el Yao Yao y va a aparecer en el barrio Vivero.
Yo no tengo problema. Si, yo tengo la oficina para atender a la gente, pero no me voy a encerrar, eso también. Que alguien atienda los problemas a la gente, después decidiremos en una hora, pero yo tengo que estar en la obra, porque la gente quiere obra, no quiere reuniones.
Claro.
Nos quedan 3 minutitos que nos tomamos del servicio informativo. ¿Alguna pregunta?
Iba a decir, leales es una cosa, obsecuentes es otra, ¿no? Porque se entiende como alguien que tiene que respetar a rajatabla lo que dice.
No, la persona leal es el que trabaja en dirección al bien común, al bien de la gente, y que discute con vos también.
Bien.
Y que tiene punto de vista distinto.
Ah, bueno.
Pero esa persona es la que yo necesito. No, los secuentes no sirve para nada, son los que te chupan las medias, que te dicen, qué lindo que te vestiste hoy. Entonces,
a caballo ganador, ya es ganador. En una época muchos lo negaban, ahora hay muchos que lo idolatran.
Ah, a mí me gustaría tener toda esa cantidad de votos, así tengo más concejales.
pero muchos se han dado vuelta, no vemos que algunos se están acercando ahora.
Es que la gente es exitista, ¿viste?
Sí, claro.
La gente es exitista, así que...
Y algunos son acomodaticios.
Bueno, eso vos sabés que siempre fue así, siempre hay tipos que vienen y se ofrecen. Hay unos tipos, un cachito, ¿no? Sí. Vi un tipo y me dice, no, porque yo siempre estuve con usted, ¿sabes qué? Yo digo, pero yo no te vi nunca, ¿dónde estaba? Claro. No, pero de abajo, usted no, claro, me vio, pero yo traje a mi familia. Yo necesito que usted me dé un espacio.
El Consejo Municipal tiene un rol importante, el Poder Legislativo. Algunas cuestiones serán vinculantes. El transporte es un verdadero desastre. Audiencia pública que no sirve.
Mire, yo para mí es corta. Con el tema del transporte ya se lo dije al transportista, se lo dije. Lo que pasa que la caja la maneja el empresario. La caja la tiene que manejar la municipalidad.
Claro.
¿Me entendés? Entonces vos le das la caja al empresario y el empresario hace lo que se le da las ganas. Estuvimos sacándole un poco. Ellos le paga el gasoil la municipalidad, los sueldos se los paga la provincia. Y él se queda con la parte del dinero en efectivo, el sub y demás, que nadie se lo controla.
Sí.
Pero ahí me imagino que tiene una buena ganancia.
Sí. Hay experiencias exitosas en distintas ciudades donde hay diferentes líneas. Hay dos o tres empresas.
Sí. Acá hay que cortarlo.
¿Eh?
Hay que cortar el monopolio.
Claro, pero además de cortar el monopolio, lo que hay que hacer, el día que no anden los colectivos, yo le doy un cupón a la gente y libero el transporte de la gente. Por esos días. Vos tenés un auto, podés meter 5. Después me venís con el cupón y yo te pago el subsidio.